Pues, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Están bien? Yo sí estoy muerto, estoy. Pues nada más para, pues estaba pensando qué les voy a decir para empezar la enseñanza. Pues esto que les voy a decir no tiene nada que ver con nada, pero siempre cuando el fin de semana, sábado y viernes, digo sábado y domingo, siempre uso este reloj y este anillo esos dos días. Cuando vengo a trabajar no los uso y para mí es muy fácil llegar, quitarme el reloj y quitarme el anillo. Pero esta semana no me lo puedo sacar. No sé qué pasó, pero están como que están más inflamadas mi cuerpo que de costumbre, no sé por qué. Tengo unas venas aquí resaltadas que normalmente no las tengo, pero no sé por qué, pero no puedo sacarme el anillo, pero bueno. Eso no tiene nada que ver con nada, pero no tengo gracias por invitarme a poder compartir con los jóvenes aquí. Y jóvenes, espero que lo que vayamos a escuchar aquí sea de ánimo para ustedes, ha sido de ánimo para mí, y de veras agradezco al Señor que me dé la oportunidad de llegar ante ustedes. Hay una tienda en Morelia donde venden ropa. Y tiene una foto muy grande en los aparadores que tiene un letrero también muy grande que es en inglés y dice esto, está la foto con unos jóvenes ahí y el letrero dice esto. Pues dicen los que saben inglés que dice tú eres el futuro. Eso es lo que dice el anuncio ahí en esa tienda. Y están unos jóvenes con el cabello nada más en medio de la cabeza, todos rapados de aquí. Tienen nada más esto, pintado de. Pues yo casi ahí voy con eso nada más, pero. Tienen pintado de rojo el pelo. Los hombres varones tienen perforadas las orejas, las mujeres tienen perforados las cejas, la nariz y tienen pantalones rotos. Y dice el anuncio, tú eres el futuro. ¿Y saben qué, jóvenes? Yo sinceramente creo eso de ustedes. Estaba pensando si nos ponemos de pie. Todos, por favor, todos los jóvenes. Bueno, Isaac, estás perdonado, pero quiero que así parados, bueno, los consejeros se pueden quedar, ¿no? Porque a lo mejor no se pueden parar. Ah, jóvenes. Entonces, volteen a su lado izquierdo y vean a la persona que tienen ahí. Volteen al derecho y vean a la otra persona. Volteen al frente y vean a la otra persona y volteen atrás. Y vean a la otra persona. Pueden sentarse. Y sinceramente, yo creo que ustedes, jóvenes, son el futuro del mundo. Pero ¿saben una cosa? Algo que es mucho más importante. Ustedes son el futuro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, tú, el que volteaste a ver al compañero. Él también. Ustedes son el futuro de la iglesia. Y hemos estado animando en estos días a pensar un poco en qué hemos hecho con nuestra vida, si realmente hemos llegado a confiar en Jesucristo. Y quiero compartir un pasaje, probablemente ya han escuchado mucho acerca de este rey, y es el rey Josías. Y vamos a estar en Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 3. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 3. Y vamos a saber algo acerca del rey Josías. ¿Ya estamos ahí? Entonces leemos versículo 1, dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Pues porque quiero orar antes que el Señor nos guíe, ¿por qué no oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor, porque me permites abrir tu palabra, Padre, y es un privilegio, pero también una responsabilidad de decir, Padre, lo que tú dices a través de ella. Y pido, Señor, que lo que podamos aprender lo pongamos a la práctica, yo primero, Señor, y que lo que veamos pueda servir de edificación para estos jóvenes. Pedimos que tú nos guíes, que todo lo que hablemos, Señor, sea conforme a tu voluntad y para honrarte nada más, Padre. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces leemos versículo 1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Dice que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar, y quería poner aquí a Sara, que más o menos tiene esa edad, pero se fue. Pero imagínense el rey con 8 años, muy chico, era un niño cuando empezó a reinar. Siempre me ha llamado la atención cómo empezó a reinar, quién le asesoraba, cómo quiso honrar al Señor, cómo hizo lo recto. Pues si leemos en Segundo de Reyes, capítulo 22, Segundo del Libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y dice que el nombre de su madre era Jededía. Y Jededía significa amada, y probablemente amada por Dios. Y si buscamos también en Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25, y está hablando de cuando David tuvo el hijo con Betsabé, murió el hijo, y dice el 24: y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Y Jedidías significa amado de Dios. Y todo esto para decir que la mamá de Josías probablemente tuvo mucho que ver en la vida del rey Josías. Probablemente ella fue la que le enseñó, probablemente estaba detrás de él, probablemente le animó a que sirviera al Señor. Entonces, probablemente la mamá fue la que instruyó o que ayudó al rey Josías a que sirviera al Señor. Todos los que estamos aquí, en nuestra vida ha habido alguien que nos ha animado a leer la Biblia, a servir al Señor, a honrarle, y probablemente es nuestra mamá, como en el caso del rey Josías, probablemente, no sé si fue ella, pero probablemente fue ella. En nuestro caso, probablemente nuestra mamá nos está animando, probablemente nuestro papá, probablemente un amigo, un familiar, o alguien desconocido que llegó a tu puerta, te tocó y te está animando a leer la Biblia. Y cosas que debemos recordar: esta persona que te está animando a servir al Señor, probablemente lo primero que te dijo es que confiaras en Jesucristo como tu Salvador. Es donde se empieza, es lo primero que tenemos que hacer, confiar en Cristo como nuestro Salvador. Y es lo que hemos estado escuchando en todas estas conferencias, de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Jóvenes, Presten atención a la persona que les está animando, a tus papás. Yo no sé quién sea, pero alguien te está animando a que sigas al Señor. Pero lo primero es que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Regresamos a 2 de Crónicas. Dice que Josías en el versículo 2 hizo lo recto ante los ojos del Señor. La segunda cosa que quiero resaltar de Josías fue el ejemplo de su abuelo y de su padre, porque dice que hizo lo recto y anduvo en los caminos de su padre David, pero realmente David no era su padre carnal, él descendía de David, pero David era su tatarabuelo. Pero vamos a ver un poco acerca del abuelo de Josías y de el papá de Josías. El abuelo, capítulo 33, versículos 1 al 7, dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales, e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos, y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Esa era la fina persona del abuelo de Josías. Era idólatra. Y parte de lo bueno del abuelo de Josías es que recompuso algo el camino que había tomado. Cuando llegamos a este punto de hacer lo malo, el Señor, que es misericordioso, nos llama la atención, y lo hizo con el rey Manasés. Y si vemos en el versículo 10, dice: y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Era idólatra, estaba haciendo las cosas mal, y Dios le dice que tenía que tomarlo en cuenta, pero dice que el pueblo, pero ellos no hicieron caso. Cuando no haces caso, joven, ¿qué es lo que sigue? El castigo. Versículo 11 dice: por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Entonces, Dios manda sufrimiento para que uno recomponga lo que estamos haciendo mal. Un día estábamos visitando a una persona en Indaparapeo, que es un pueblo cerca de Charo, donde nosotros vivimos. Y fuimos nosotros a tratar de compartir el Evangelio con él. Y él conocía ya de la Biblia, no sabemos si era creyente o no, pero él dijo algo que siempre he tenido en mi corazón. Dijo: Dios te llama en amor. Y si no quieres contestar, si no quieres obedecer, Dios te llama en dolor. Y eso es lo que está pasando con el rey Manasés. Dios le está llamando la atención con dolor. Cuando estamos en dolor, ¿qué es lo que sigue? Imploras a Dios, estás buscando al Dios que puede salvarte. Dice el versículo 12: cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios, de sus padres. ¿Qué creen que va a hacer Dios cuando nosotros llegamos y le imploramos? Pues va a perdonar. Dice el 13, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y le trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Muchas veces, jóvenes, nosotros pensamos, estamos muy jóvenes y puedo hacer muchas cosas y después voy a arrepentirme y Dios me va a perdonar, y tienes razón. Pero ¿sabes lo que no tomamos en cuenta? Es lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 33. Dice, así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Él pudo recomponer. ¿Cuántos del pueblo probablemente no regresaron? Se quedaron ahí. Cuando uno comete pecado, después te arrepientes, el Señor te perdona. Pero ¿sabes qué? Probablemente llegues a servir al Señor sin una mano, sin una pierna, metido en las drogas. La consecuencia, jóvenes, no cambia. La consecuencia siempre queda ahí. Y quedó esto con el rey Manasés. Pero ese era el abuelo. Lo importante es que dice que se humilló ante Dios. Ese era el abuelo de Josías. Ahora, el padre de Josías, versículos 21 al 25. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Y Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho, y las sirvió. Además, se humilló delante del Señor como su no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa, y cuando conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa, pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a Josías. Jóvenes, algo que quiero que tomemos en cuenta. No importa cómo sea tu abuelo, no importa cómo sea tu papá, tu mamá, nosotros, porque es una relación personal, debemos tomar la decisión de servir al Señor. No importa cómo sean los demás, yo voy a servir al Señor. Josías tenía el ejemplo de su abuelo, de su padre, pero él hizo lo recto ante los ojos del Señor. No importa cómo sean los demás, yo voy a servir al Señor. Versículo 3 de Crónicas 34 dice, porque en el octavo año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Dice que al octavo año de su reinado, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 8 años. ¿Y 8? ¿Cuántos años tenía? 16 años, años que probablemente algunos de ustedes tienen. ¿Quiénes tienen 16 años? Pues algunos. Qué bueno que levantaste la mano, Natán, porque estamos preguntando cuántos años tenías tú. Entonces, 16 años tiene Natán. Tenía 16 años cuando empezó a buscar al Señor. Y dice, ¿dónde buscamos al Señor? En su palabra. Dios nos enseña la importancia de buscarlo a través de su palabra, que es la Biblia, que es la escritura que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos en todos los días un tiempo con el Señor? ¿Cuántos pudiéramos levantar, no levanten la mano, pero cuántos pudiéramos levantar la mano y decir, yo tengo un tiempo con el Señor, yo busco al Señor cada mañana, cada tarde o cada noche? Dice que Josías buscó al Señor. Si vemos en el versículo 14, de ahí mismo del 34, Dice, y tenemos que entender que Josías está sacándola, limpiando la casa del Señor de idolatría y de muchas cosas, y está haciendo algunos arreglos en la casa del Señor. Y dice en el 14, y mientras ellos sacaban el dinero que había traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Versículo 18 dice, el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán leyó el libro de él en la presencia, y leyó de él en la presencia del rey. Josías está escuchando qué dice ese libro, y lo que dicen es que probablemente eran los 5 libros del Pentateuco, o probablemente Deuteronomio, pero era escritura del Señor, y se lo leyeron al rey Josías. Cuando él escucha lo que dice el Señor, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Si tú vas a la Biblia y ves lo que dice, ¿cuál debe ser tu reacción? ¿Está bien? ¿O voy a tomar en cuenta lo que dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué hizo Josías cuando escuchó lo que el Señor le estaba diciendo a través de lo que estaban leyendo? Versículo 19, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. En una manera de arrepentimiento, estaba viendo lo que el Señor decía que tenían que hacer, y el pueblo, y probablemente él pensó, no lo estamos haciendo. Cuando buscamos al Señor, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a ver muchas cosas que probablemente no conocíamos, probablemente no sabíamos, pero que Dios quiere que tomes en cuenta. Quiero que vayamos a Salmo 34, 4 y 5. Salmos 34, 4 y 5 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Y dice que si buscamos al Señor, el Señor nos va a responder. Nos va a librar de nuestros temores, nos iluminará, es decir, vamos a resplandecer en nuestra vida y jamás seremos avergonzados. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que nos librará de todos nuestros temores si buscamos al Señor. Y yo no sé cuáles sean tus temores, yo no sé qué estás pensando. Yo, para mí, a los 18 años que yo llegué a conocer de Cristo como mi Salvador, yo quería casarme. Y ese era mi temor. ¿Me voy a casar o no me voy a casar? ¿Con quién? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Yo tenía muchos temores. Probablemente tú no tienes temores así, pero la Escritura dice que el Señor te va a librar de todos tus temores. Algo que nos llama mucho la atención en el lugar donde vivimos es que en el tiempo que hemos estado ahí, más o menos 10 años, ha habido como 8 suicidios de personas de la edad de ustedes. Y nada más uno que les voy a platicar se suicidó porque reprobó un examen. Ese era su temor. ¿Qué le va a decir a sus papás? Yo no sé cuál sea tu temor. Pero lo que sí sé es que la Escritura dice que si buscamos al Señor todos los días, Él nos va a librar de todos nuestros temores. Algo para recordar, no importa qué tan joven soy, voy a buscar al Señor a través de su palabra todos los días de mi vida para ponerla en práctica. Regresamos a 2 de Crónicas, dice en la parte B del versículo 3, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. En el año 12, ¿cuántos años tenía Josías? 20 años. A los 20 años, Josías empieza a buscar oportunidades, a buscar cosas de cómo servir al Señor. Cuando él se da cuenta de lo que dice la Escritura, dice, estamos haciendo algo incorrecto. Y dice que empezó a limpiar, a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de la idolatría. El rey Josías se da cuenta de lo que Dios quiere y entonces actúa, sirve al Señor en cosas que él sabía que estaba haciendo mal. Segundo de Reyes, capítulo 23, regresamos ahí. Segundo de Reyes, capítulo 23. Del 1 al 3 dice, entonces el rey mandó reunir, segundo de Reyes 23, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías estaba animando al pueblo a servir al Señor. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a servir al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, y voy a cumplir todas las palabras de este pacto escritas en este libro. Esa era la manera que el rey Josías quería servir al Señor. Una de las preocupaciones que tenemos, o que tengo, es que muchas veces los jóvenes asisten a la iglesia y está bien. Pero ¿qué hacen para servir? ¿En qué ayudamos? ¿En qué servimos al Señor? ¿Qué es lo que hacemos para decir, Señor, quiero servirte en esto? Porque probablemente decimos, pues quiero pararme y compartir la predicación el domingo, así serviría al Señor. Pues hay muchas maneras de servir al Señor. El rey Josías tenía una ventaja, era el rey, y podía animar al pueblo. Pero hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer que aparentemente son pequeñas, pero si lo hacemos de todo corazón para servir al Señor, el Señor lo tomará en cuenta. Nosotros siempre animamos a Elisa, que es la mayor de nuestras hijas, a que sirva al Señor. Y ella dice, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo? ¿En qué? Y un día llegó a nosotros un domingo y dijo, mamá, ¿qué crees? Mamá, papá, ¿qué creen? Que hoy sí serví al Señor. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Recogí los platos de toda la gente que estaba comiendo y los llevé para que los lavaran. Y estaba tan emocionada porque había servido al Señor. Y nosotros le animamos y decimos, Elisa, qué bueno. Normalmente no se le da, pero esas son las cosas que Dios va a tomar en cuenta. Debemos buscar oportunidades para servir al Señor. Hemos estado alabando, diciendo cosas buenas del rey Josías, pero tristemente el rey Josías era humano como tú y como yo. Y cometió un error que le costó caro. Segundo de Crónicas 35, versículo 20 al 24. La línea, jóvenes, como creyentes, es muy delgada. Y parte de lo que tenemos que tomar en cuenta es que dice que no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos de seguir rectos en el camino del Señor. Y vamos a leer esto, versículo 20. Dice, después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él le envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti. Y a veces caemos en el error de pensar que hacemos muchas cosas para servir al Señor y llegamos a caer en el juego de Satanás de que yo puedo hacerlo. Yo soy, yo puedo, yo hago, yo. Y probablemente Josías cayó en ese error de orgullo. Yo lo puedo hacer. Dice que van a hacer guerra contra otros y Josías sale a querer pelear con este rey. Dice, ¿qué tenemos que ver? Versículo 21 otra vez, pero él envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa en la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo para que Él no te destruya. Cuando escuchamos la voz de Dios, como lo que hemos estado escuchando, ¿qué debemos hacer? Tomar en cuenta lo que se nos está diciendo. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Dice: sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venía de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megido. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: llevadme porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió. Por no escuchar la voz del Señor, por meterse en algo que no, por a lo mejor creer que él podía. ¿Saben qué? Solos nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que consultar al Señor, tenemos que hacer caso cuando Dios habla. La línea es muy delgada. Y una de las cosas que quiero que tomen en cuenta es que debemos perseverar hasta el final. A mí siempre me llama la atención que Teodoro dice que le gusta hablar con viejitos, viejitos que todavía están sirviendo al Señor, que están todavía firmes en el camino del Señor. Eso es lo difícil, jóvenes. Permanecer hasta el final. Debemos tomar en cuenta lo que la Escritura dice y debemos tomar en cuenta que la línea es muy delgada y no tenemos que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Pues es lo que quería compartirles acerca del rey Josías, cosas que debemos tomar en cuenta. Número uno, alguien nos está hablando de la salvación en Jesucristo. Hay que escuchar. Número dos, no importa cómo sean tus papás, yo voy a servir al Señor. Número tres, hay que buscar al Señor. Número cuatro, que era el cuatro, ya se me olvidó. Buscar al Señor, sí. Y número cinco, perseverar hasta el final. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y Padre, como siempre digo, hay muchas cosas que no entiendo, Señor, de tu palabra, pero Padre, lo que puedo entender, te ruego, Señor, que me ayudes a ponerlo en práctica. Y que, Padre, que este tiempo que podemos estar aquí juntos leyendo tu palabra, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que entendemos de tu palabra. Y hay cosas, o todo ha sido muy claro, Señor, y por donde debemos empezar es por Cristo en nuestro corazón. Y te pido por estos jóvenes, si aún no han puesto su confianza en Cristo, te ruego que tú les toques, Padre, el corazón y ellos lleguen a entender la importancia de confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes. Gracias por este tiempo, por este campamento y por la vida en abundancia que nos has dado, por todo lo que podemos disfrutar a través de Cristo. Y en su nombre te damos gracias. Amén.